Mr. President.
Señor presidente, señores jefes de Estado y de Gobierno, distinguidos representantes, señoras y señores. Me honra formular esta declaración en nombre del primer ministro, el honorable Peter O'Neill, y el pueblo de Papua Nueva Guinea. Quiero también felicitarlo, señor presidente, por haber sido elegido para presidir la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 68º periodo de sesiones. Acogemos con agrado el tema general elegido, a saber, programa de desarrollo para después de 2015, preparando el terreno donde se aboga en favor de una sólida base mundial para una alianza orientada hacia los resultados que tenga como eje al ser humano y que sea abarcador en la búsqueda común del desarrollo sostenible. Papua Nueva Guinea se compromete a respaldarlo en esta importante tarea. Celebramos la contribución aportada por su predecesor y le deseamos lo mejor en sus tareas futuras. Aprovecho esta oportunidad para hablar ante esta Asamblea acerca de la situación de nuestra economía y subrayar los retos que tenemos ante nosotros al tiempo que presentaré las políticas y planes de desarrollo de mi gobierno. Papua Nueva Guinea continúa siendo una democracia vibrante y floreciente. No obstante, y al igual que otras naciones en desarrollo, el camino no ha sido sencillo en cuanto a los retos políticos, económicos y sociales que hemos afrontado en el plano interno y en el plano mundial. En el pasado, nuestros esfuerzos en pro del desarrollo se vieron afectados por oportunidades económicas perdidas. Por ello, mi gobierno está decidido a volver a emprender el camino hacia el desarrollo y la creación de riqueza para nuestra nación. Hemos establecido un programa de transformación para nuestro país y para nuestro pueblo en el marco de nuestra política de largo plazo Papua Nueva Guinea Visión 2050 y el plan de desarrollo quinquenal a mediano plazo. Estamos decididos a lograr estos planes de desarrollo ya que continúan fortaleciendo nuestra labor en pro de la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio y el programa de desarrollo para después de 2015. Nuestra economía continúa registrando niveles de crecimiento sin precedentes. Esto se debe a la existencia de un gobierno estable, con políticas monetarias y fiscales responsables y sólidas. Estos niveles positivos de crecimiento económico complementan las políticas de desarrollo de largo plazo del gobierno que apuntan a lograr el crecimiento de la economía y concretar nuestras aspiraciones en materia de desarrollo. Las estrategias para fortalecer este crecimiento económico incluyen las inversiones en elementos clave como la infraestructura, la salud y la educación a fin de elevar al máximo las oportunidades con que cuentan nuestros ciudadanos y mejorar su vida. Mi gobierno está traduciendo estos niveles de crecimiento económico positivos para abordar y mejorar nuestros indicadores sociales, incluidas las bajas tasas de alfabetización, las elevadas tasas de mortalidad materno-infantil, la aplicación del orden público y las principales infraestructuras del país en pro de su desarrollo. Este año, el 50% del presupuesto ha sido asignado a la educación y a la atención básica de la salud, la aplicación del orden público y las mejoras fundamentales en materia de infraestructura. Mi gobierno ha abrazado el modelo de alianza público-privada como importante catalizador para el desarrollo de la nación. Estamos decididos a fortalecer los programas existentes y a establecer redes con el sector privado, las iglesias, los organismos donantes y las ONGs a través de arreglos que resulten mutuamente beneficiosos, arreglos de cooperación. También estamos decididos a invertir en los gobiernos locales y provinciales para mejorar la prestación de servicios para la mayoría de nuestra población que vive en zonas rurales. Estamos convencidos de que esas alianzas generarán un entorno propicio que facultará a nuestro pueblo para que pueda ser el artífice de su vida y tener una actitud proactiva en la consolidación de la nación. Mi gobierno ha emprendido políticas favorables a los inversores, respaldadas por alianzas público-privadas y una gestión económica prudente a fin de promover el crecimiento en los sectores fundamentales no relacionados con la minería. Estamos examinando las políticas tributarias a fin de brindar incentivos y condiciones concesionarias a fin de alentar las inversiones estratégicas en zonas cruciales para impulsar el crecimiento económico. La exportación de materias primas no es una opción, por ello alentamos el procesamiento descendente a través de empresas conjuntas, genuinas y otros modelos de cooperación económica aceptables. Mi gobierno está decidido a fortalecer la gobernanza en todos los niveles mediante la lucha contra la corrupción y hemos adoptado el principio de tolerancia cero. Para ello, el gobierno ha adoptado una estrategia nacional de lucha contra la corrupción y ha establecido un grupo de tareas independiente que cuenta con facultades para investigar y enjuiciar. Se establecerá una comisión independiente contra la corrupción para realzar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Habida cuenta de la importancia de la seguridad transfronteriza y otras cuestiones conexas, hay una política de seguridad nacional que estamos a punto de completar. El eje de esta política consiste en abordar las cuestiones de seguridad nacional que figuran en el Pilar 4 del marco normativo Visión 2050. De conformidad con nuestra política de seguridad nacional, estamos decididos a reconstruir nuestras fuerzas e instituciones disciplinarias y a continuar participando en las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Mi gobierno está decidido a abordar los índices de desarrollo internacional poco favorables, incluidas las cuestiones relativas a los derechos humanos. Reconocemos nuestras dificultades en materia de desarrollo, que incluyen la violencia basada en el género, las muertes relacionadas con brujería, el acceso a los servicios sociales y el bajo nivel de representación de la mujer en los sectores público y privado. En nuestra evaluación, muchos de estos informes sobre el desarrollo en materia de derechos humanos y desarrollo humano son exagerados y no prestan la atención necesaria a los esfuerzos que realiza el gobierno para promover y proteger los derechos básicos de todos los ciudadanos. En los últimos 6 meses, mi gobierno promulgó la Ley de Protección Familiar y rechazó o revocó la Ley de Brujería de 1971, con lo que hizo que la violencia en el hogar y la violencia relacionada con la brujería son delitos penales. Me complace anunciar que mi gobierno ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El instrumento de ratificación ha sido presentado ante las Naciones Unidas en este periodo de sesiones. En los últimos meses se ha hablado mucho acerca del acuerdo bilateral de Papua Nueva Guinea con Australia en cuanto a los arreglos de reasentamiento regional de las personas que buscan asilo. Papua Nueva Guinea, como Estado parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, reconoce la importancia de abordar esta cuestión humanitaria internacional. Nuestros dos gobiernos están trabajando conjuntamente sobre la cuestión e instamos a la comunidad internacional a que respalde nuestros esfuerzos. Además, instamos a los Estados miembros de las Naciones Unidas que piensen de manera similar y a otros interesados a que realcen sus esfuerzos para abordar la causa profunda del desplazamiento y la dislocación, los desplazamientos de estas personas y también la lucha contra el tráfico de seres humanos y el contrabando de seres humanos. Como economía emergente de la región del Pacífico, Papua Nueva Guinea aumentará su nivel de participación en cuestiones de interés mutuo, tanto dentro de la región como en el plano mundial. Imbuidos de un espíritu de amistad y de cooperación vecinal sur-sur, estamos decididos a compartir los beneficios que dimanan del desarrollo de nuestros recursos naturales con nuestros vecinos de las islas del Pacífico. Hemos emprendido este camino con la asistencia para el desarrollo que brindamos a nuestros vecinos, entre ellos las Islas Salomón, Fiji, Tuvalu, las Islas Marshall, Tonga y Samoa. A través del grupo melanesio, estamos forjando lazos dinámicos y sólidos en ámbitos que incluyen el comercio y la inversión, la educación y la capacitación, el apoyo judicial, los intercambios deportivos y culturales y los arreglos en materia de visados a fin de facilitar el movimiento de personas capacitadas. A fin de continuar consolidando esta importante alianza en el plano regional, estamos examinando de manera colectiva la pertinencia del Plan del Pacífico en relación con la integración regional. Papúa Nueva Guinea desempeña un papel de vanguardia en este proceso de examen. Papúa Nueva Guinea respalda el documento final de Río + 20, El futuro que queremos, que constituye la base para el programa de desarrollo para después de 2015. Este programa incluye el desarrollo humano equilibrado, lo que incluye el abordaje de cuestiones relativas a la erradicación de la pobreza abyecta y el mejoramiento de las condiciones de vida de la humanidad. También respaldamos un crecimiento económico inclusivo que al mismo tiempo preserve el medio ambiente para las generaciones futuras. Celebramos la labor del grupo de alto nivel de personalidades y la creación del foro político de alto nivel que sucede a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. Ambos constituyen un buen punto de partida para impulsar el programa que mencioné. Papúa Nueva Guinea y los estados insulares en desarrollo pequeños del Pacífico instan a la comunidad internacional a que respalde la inclusión de los océanos como objetivo independiente en materia de desarrollo sostenible. Estamos en las etapas, en la primera etapa de preparar una política de desarrollo sostenible y una estrategia que complemente nuestra visión de largo plazo 2050 y el marco normativo conexo. Acogemos con agrado el apoyo de la comunidad internacional para mejorar esta labor. Complace a Papúa Nueva Guinea señalar que las cuestiones relativas al desarrollo sostenible de los pequeños estados insulares en desarrollo constituyen un elemento prioritario de su programa, señor presidente. La reafirmación de la importancia del documento final de Río + 20 y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. Las dos visitas que efectuó usted este año en dos ocasiones, como digo, a la región del Pacífico, pone de relieve su compromiso con los pequeños estados insulares en desarrollo, algo que encomiamos. Esperamos fortalecer esta importante labor durante su presidencia. Ahora que la comunidad mundial se prepara para la tercera conferencia internacional sobre los pequeños estados insulares en desarrollo, que tendrá lugar en septiembre de 2014 en Apia, Samoa, Papúa Nueva Guinea reitera el llamamiento en favor de que los pequeños estados insulares en desarrollo sigan siendo un elemento especial en lo que hace al desarrollo sostenible. La repercusión adversa del cambio climático sigue preocupando muchísimo a la comunidad mundial y en especial a los pequeños estados insulares en desarrollo. Si bien son los que menos contribuyen a esta amenaza, los países insulares pequeños no solo son los que más padecen la grave repercusión del cambio climático, sino que también corren el peligro de verse sumergidos por el aumento del nivel del mar. Respaldamos la declaración de Majuro en favor de un liderato en el ámbito climático que aprobaron los dirigentes del Foro de las Islas del Pacífico. Por ello, reiteramos el llamamiento a la comunidad internacional para que asuma su responsabilidad y su papel de liderato. Instamos también a la comunidad internacional a que renueve su compromiso político para priorizar las cuestiones relativas al desarrollo sostenible de los pequeños estados insulares en desarrollo en el programa de desarrollo para después de 2015. Como parte de nuestros esfuerzos constantes, me complace señalar que Papúa Nueva Guinea ha pasado a ser miembro del Consejo Gubernativo del Instituto Mundial sobre un Crecimiento Verde. Papúa Nueva Guinea coincide en que los objetivos de desarrollo del milenio, a pesar de sus deficiencias, han galvanizado los esfuerzos de la comunidad internacional en pro del desarrollo a fin de dar forma al programa de desarrollo para después de 2015. Coincidimos con el informe del secretario general de 2013 sobre los ODMs, que deben seguir centrándose y debe hacer que redoblemos nuestros esfuerzos comunes para la consolidación de la consecución de los ODMs en favor de mejores resultados. También celebramos los resultados de las recientes reuniones especiales de alto nivel sobre los ODMs y las discapacidades, algo que tuvo lugar durante este periodo de sesiones. Es poco probable que Papua Nueva Guinea pueda lograr la mayoría de los ODMs para el año 2015. No obstante, mi gobierno sigue decidido a aplicar los objetivos más allá de 2015. Hemos adaptado las metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el marco de nuestro Plan de Desarrollo de Mediano Plazo 2011-2015 y también en el marco normativo Visión 2050. Estamos avanzando en los ámbitos de la matriculación para la educación primaria universal, la reducción de la pobreza, la reducción de las tasas de mortalidad materno-infantiles, la lucha contra el VIH-SIDA, la tuberculosis y otras cuestiones relativas a la salud y el fortalecimiento de la igualdad de género y del empoderamiento en la materia. Expresamos nuestra gratitud a los organismos de las Naciones Unidas y otros interlocutores de desarrollo por su apoyo para complementar nuestros esfuerzos destinados a acelerar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Me complace informar acerca de los constantes avances que se registran en la aplicación del Acuerdo de Paz de Bougainville y también la reducción constante de la misión de asistencia regional a las Islas Salomón. Damos las gracias a las Naciones Unidas, a los interlocutores regionales y a la comunidad internacional por su constante asistencia en ambos casos. En cuanto a las cuestiones relativas a la paz y la seguridad internacionales, Papua Guinea sigue preocupada acerca de los conflictos y las tensiones que imperan en distintas regiones del mundo, lo que incluye el Oriente Medio, el África Septentrional, la Península de Corea y el Mar de la China Meridional. Instamos a todas las partes involucradas a que reduzcan la tensión en estas situaciones a través del diálogo pacífico. Nos sumamos a la comunidad internacional para condenar el uso de armas químicas en Siria e instamos a que se acaten plenamente las disposiciones de la Convención sobre las Armas Químicas. Por ello, encomiamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por haber aprobado una resolución destinada a lograr el desmantelamiento y la erradicación del programa de armas químicas de Siria. Desde octubre de 2011, Papua Guinea viene contribuyendo a las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en el Sudán y en el Sudán del Sur. Este año pasamos a ser el Estado miembro número 148 de las Naciones Unidas en sumarnos al Comité Especial de las Naciones Unidas sobre las operaciones para el mantenimiento de la paz. Tenemos previsto ampliar y aumentar nuestras contribuciones de tropas. Rendimos homenaje también a los soldados de paz de las Naciones Unidas que se desempeñan en distintas partes del mundo, a menudo en condiciones muy difíciles, y rendimos un homenaje especial a quienes hicieron el sacrificio supremo al entregar sus vidas. Nos preocupa la falta de avances en materia de desarme y no proliferación nuclear. Como firme partidario de un mundo libre de armas nucleares, Papua Nueva Guinea insta a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a abordar esta grave falta de progreso. Es necesario también revitalizar la labor de las Naciones Unidas en materia de desarme para promover la paz y la seguridad internacionales. Celebramos la aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas, que reglamentará la comercialización y la transferencia de armas convencionales, incluidas las armas pequeñas y las armas ligeras. Por último, Papua Nueva Guinea celebra el liderato del secretario general de las Naciones Unidas en lo que hace a la reforma del sistema de las Naciones Unidas. Alentamos la ejecución de reformas robustas y constructivas, habida cuenta de las crecientes limitaciones presupuestarias que han padecido las Naciones Unidas en los últimos años. Unas Naciones Unidas eficaces, efectivas y que puedan brindar respuestas son algo imperioso para que puedan cumplir mejor su mandato. Instamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que se proceda a su reforma para